Hola gente, buenas tardes. Por aquí Isabela Vecchio Nache, certificado de locución 37374 y a mi lado
Jonathan Lilwe, sin certificado de locución, pero con bastante ánimo de entretenerlos durante un buen rato.
Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio de
Media Hora es Suficiente.
Para todos ustedes, los melómanos
y los cinéfilos y los que tienen media hora de ocio para conectarse con nosotros a conocer un poco de lo que no saben. O lo que saben y quieren compartir con nosotros.
O lo que les guste, lo que no les guste. Porque a mí me gustan muchas cosas que a ti no.
Bueno,
¿y a ti te gustan muchas cosas que a mí no?
Menos mal, porque si no la cosa se pone complicada.
Bueno, buenísimo, así tenemos una buena audiencia. Hoy, por mi parte, ¿qué nos trajiste tú? Yo tengo varias cosas, ¿qué me traes?
Bueno, lo primero que vamos a hablar es del nuevo sencillo de Lady Gaga.
¿Ah, sí?
Que salió, claro, este episodio ustedes lo verán con un poco de delay. Pero el sencillo salió el 28 de febrero, aunque ya se había filtrado, Isabela, en internet. La fecha oficial del single y del video es 28 de febrero y se llama Stupid Love. Para los amantes de Lady Gaga, no me jacto de ser uno de ellos, pero me gusta mucho su música.
Por favor, por si Lady Gaga es una música, Jonathan.
Sí,
¿no? Lady Gaga es una artista, toca piano, compone, estudió música, fue totalmente bulleada por los artistas. Lady Gaga tuvo que llegar a donde llegó poniéndose carne encima, poniéndose vestido, saliendo desnudo. ¿Cómo vas a decir que Lady Gaga no tiene muchísimo material para ser una tremenda artista?
Es que para los amantes de Lady Gaga llega el nuevo himno de Lady Gaga. Teníamos más o menos 10 u 8 años.
Pero ya tenía varios.
Por eso, pero teníamos más o menos 10 u 8 años donde no teníamos ese nuevo himno de Lady Gaga. Y Stupid Love promete ser algo de eso. Tiene algo de dance, algo de pop. Además está producido y escrito con Blue Pop, Shami y Max Martin, que han sido colaboradores de ella. Inclusive en la película Nace una estrella o A Star is Born. Y bueno, para los despechables o despechados,
¡Dios, no!
Trata sobre
Vamos
tener el valor
mejor.
De arrancar una nueva relación y las emociones que eso representa.
¿Pero es pop o es lenta?
¿Es pop, pop o dance? Depende, bueno, los grandes eruditos de la música.
¿Más o menos así?
Bueno, cuando la escuches, te aseguro que se convertirá, para mí, en el próximo himno de los Lady Gaga fanáticos.
Muy bien.
Me encanta su música,
muy bien,
Isabela.
Muy
no
bien.
Soy el más fanático, pero me encanta.
No, ella es una estrella. Además que es bellísima.
Sí lo es.
Te cuento que es bellísima. Lo que pasa es que se usa demasiado make-up, usa demasiadas cosas, demasiados accesorios que no puedes deleitarte de tu rostro, y es en serio.
Sí.
Tiene un rostro hermoso, tiene una mirada hermosa, pero a la pobre tuvo que ponerse 10.000 maquillajes y 10.000 vestidos, 10.000 carnes para poder llamar la atención.
Bueno, y el video de Stupid Love no es la excepción.
Lo voy a ver, me lo voy a disfrutar y para el próximo episodio te estaré diciendo.
¿Qué compartes
con
nosotros?
Yo te traigo Tusa. Yeah. Ya no tienes excusa, yo te traigo Tusa. Dios mío, Jonathan, es un efecto, es un boomerang. Tú sabes que la palabra tusa la estuve buscando en el diccionario.
Ajá.
En varios países tiene varios significados.
¿Cómo?
Cuando yo te digo tusa, ¿qué te imaginas tú?
Bueno, en un, ¿cómo decíamos en mi época? Un jamón.
El maíz ese seco que uno se hace para horroroso que da como grima.
Sí,
¿te acuerdas de la tusa? Que las abuelas decían, límpiate con tusa. ¿Te acuerdas de eso? Pues no. En Colombia la tusa es un tipo de despecho, es un tipo de depresión, es un tipo de... Es como un poco más allá del despecho depresivo, inclusive una depresión, hasta que pudiera hablarse una depresión grave que tenía que ser acudir la persona a psicólogo y de psiquiatra, porque es una depresión suicida. Entonces, claro, tú ves y escuchas, lees los puntos de vista de varios psicólogos y dice que la canción es demasiado, llama la atención a la depresión depresiva y suicida, porque ya no, entonces llama la tusa para que la persona realmente suba su depresión. O sea, el psicólogo critica mucho la canción. Sin embargo, es un boom. Sin embargo, es un efecto. Tú tienes que ver los hombres cómo se disfrutan esa canción. Además que tiene un ritmo súper contagioso y Nicki Minaj le pone un estilo único.
O sea, prohibido escucharla con el litro de Centauro y el fruto al lado.
Prohibido escucharla en un momento depresivo, de tristeza.
Okay. Porque, lo tomaré en cuenta.
Ojo, pero sin embargo el ritmo es contagioso. ¿Pero la has escuchado?
No la he escuchado.
¿Te atreverías a bailarla?
No la escuchaba.
Es un movimiento de perreo, es un movimiento de perreo. Adicionalmente, en varios países de Latinoamérica, por ejemplo, en Panamá, tusa es un sentimiento.
Okay.
Tusa es un sentimiento como, madre, tiene tusa. Usted tiene tusa. Es un sentimiento que no es depresivo, sino es un sentimiento afectivo. Una cosa loca. Bueno, como sabes, hablamos el mismo idioma, pero nos entendemos diferente y de formas diferentes. Y Tusa fue escrita para Sebastián Yatra.
Ok.
Pero Sebastián Yatra, ¿tú sabes quién es Sebastián Yatra?
Claro, ¿sí? Ese es mi, tengo hija.
Por Dios, Sebastián Yatra. Él canta reggaetón, canta con Rey, tiene mucha música. Fue escrita para él, pero lo que él leyó, él dijo, no, yo no soy partidario para esta canción. Y, por supuesto, cuando la leyó, esta Karol G dijo, en efecto, de hecho, ella le hizo muchas, le agregó letra, y Nicki Minaj también. Karol G se la manda por WhatsApp a Nicki Minaj. Y Nicki Minaj se la mandó cuando tuvo a la 1 de la mañana, y ella misma dice, a la 1 y 10 ya recibí la parte de Nicki Minaj. Okay. De Nicki Minaj. Además que le mete un efecto tecno...
bomboso.
Además que la negra se mueve demasiado sabroso. El efecto Tusa para mí es importante en este momento de mi vida, así que los invito.
Está bien.
Y consulten nuestra playlist.
Correcto.
Media hora suficiente en Spotify.
Y todos los temas que estaremos hablando hoy ya están disponibles para que ustedes los escuchen en el momento en que escuchen
nuestro
podcast.
Todas las canciones que hablemos, por lo menos en nuestros episodios o cualquier otra, y así ven nuestros gustos. Mientras que Jonathan me sube un tuki-tuki en inglés, yo les puedo meter Julio Iglesias, Luis Miguel, Karol G, Nicki Minaj, Daddy Yankee.
Y siempre para todos los estados de ánimo, para su tusa o para los momentos de rumba normal.
Mira, te traigo algo. Ajá. Terminé de ver The Good Place.
Ah, coño, hablemos de eso.
¿Qué tal?
A mí me encanta. Me parece que la comedia está dando un giro los últimos años. Y Good
¿Te
Place,
parece que es una comedia?
Me parece que es una comedia. Me parece que es de las mejores
comedias. En ningún momento
comedias.
Me reí en esa serie.
Sí, conste. El humor está ahí. Me parece que tocar los temas serios de trascendencia, parece que tocar los temas serios de ética, que es desde la primera temporada gran parte de...
Absolutamente de, filosófica.
Es muy filosófica, pero obviamente Ted Danson ya te da un norte de cuál fuera, va a ser la estructura de la serie, y la serie no tiene desperdicios. Creo que no la extendieron más de lo que deben extenderla.
No, está perfecta.
Está
en un
perfecta.
Final muy particular. The Good Place los invitamos a ver, está en Netflix. Unos actores muy buenos, particularmente esta muchacha, la Katira, ay Dios mío, se me fue el nombre. Dios mío, ayúdame, Jonathan.
Ese me fue el nombre.
Ok.
Pero bueno es la gran Veronica Mars, para los que tienen un poco más de tiempo de ver televisión.
Ok.
La protagonista de Veronica Mars, clásica serie de los principios de los 2000. Va en un tono de, bueno, el afterlife, la vida después de la muerte. ¿Qué sucede? Y bueno, entre la primera y la tercera temporada hay unos giros interesantes. Luego, durante toda la trama de la serie hay un conflicto constante sobre moralidad, sobre ética, sobre principio. Y sí, para mí me parece que es una de las mejores comedias.
A mí me pareció extraordinaria. Realmente no la puedo calificar como comedia. Yo creo que no, en ningún momento me reí. A ver, me puedo haber reído de cualquier comentario chistoso que se haya hecho entre ellos como actores, pero no la sentí como una comedia.
Porque estás en tu tusa.
Es posible, es posible. Pero yo la sentí más que todo...
Es reflexiva.
Es muy reflexiva a nivel moral, a nivel ético, a nivel de comportamiento humano. Más que todo cuando ella se arrepiente de haber hecho tantas cosas en la vida que ella termina entendiendo por qué está en el infierno. Esto no significa que estamos haciendo spoiler en ningún momento,
no.
Porque es The Good Place, realmente es vamos al cielo o vamos al infierno. Y es una manera en que el ser humano, yo lo veo más que todo como reflexivo, porque te enseña a que el ser humano puede ser bueno estando vivo y no necesariamente tienes que irte al más allá para darte cuenta en qué me equivoqué.
No, y la crítica al sistema de creencias, ¿no? Porque...
Bueno, pero es que eso es muy valorativo, porque tú puedes creer en Dios como no puedes creer en Dios.
Por
creer
eso.
En Dios, ¿vas al cielo o no vas al cielo? Eso va, depende de tu creencia. Pero de que vamos a algún lado, vamos a algún lado.
Y ese planteamiento está bien explícito porque siempre la venta es el afterlife, ¿no? ¿Qué pasa después? Y tú lo acabas de comentar. ¿Qué hacemos realmente en la tierra? Es lo importante.
¿Y a dónde vamos después?
¿Y a dónde vamos?
Obviamente vamos a algún lado después de eso.
Correcto.
Y además que las teorías platónicas, kantianas, Aristóteles, todos los que ellos plantean, definitivamente esa gente en su época escribió lo que escribió y no sabía que el efecto que después de 2020 años iban a tener totalmente esencia particular de que lo que escribieron sigue estando vigente.
Correcto.
O sea que nosotros como ser humano, a pesar de tener toda la modernidad que tengamos, seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo los mismos pensamientos, las mismas ideas. A mí me pareció extraordinario, sobre todo que el final es extraordinario. Les invitamos a ver En este momento mi compañero Jonathan va a crear algún tipo de oportunidad para que ustedes accedan a las series que nosotros estamos correcto recomendando. Entre esas, particularmente The Good Place, que me la recomendó él, fue bastante mi sueño, valió la pena que me haya quedado hasta la madrugada viendo The Good Place. Pero es muy buena recomendación que le damos.
Son 5 temporadas al final, correcto.
Yo no sé, yo me disparé los 700.000 capítulos, sí, creo que en pero 2 días, corta, pero
los invitamos,
se ve rápido.
Los invitamos, pues son, creo que hay una temporada que tiene 8 capítulos, una tiene 11 capítulos. Realmente no
y
son.
Y se ve rápido.
Y se ve rápido, son capítulos de 30 minutos.
¿Y no te pasa que a mí me gusta una serie que tú la puedes ver que ya está toda lista?
Sí.
O sea, cuando te deja una serie en la mitad. Ay, la temporada viene dentro de 2 años. Es demasiado, o sea, es como un estrés que te da, una tensión de esperar que venga otra vez la otra temporada.
O ese corte en noviembre. Sí. Noviembre, y entonces hay que esperar en febrero que lleguen del invierno.
Sí, sí, sí.
A ver qué fue lo que pasó.
¿Qué viste tú? ¿Qué terminaste de ver?
Bueno, traje, realmente hoy quiero hablar es de una serie. Es la primera temporada, 2020. Está recién salida del horno, se llama The Stranger. Es una serie británica.
¿Dónde está Netflix?
Esa es de Netflix. Yo creo que les va a gustar porque es basada en el libro de Harlan Coben. Son 8 episodios nada más. No hay grandes actores, pero las actuaciones. Me encantan las series británicas, las películas británicas, las actuaciones son espectaculares.
¿De qué
vas?
¿De guerra? ¿De qué?
Es con Richard Armitstead. Mucha gente no lo conoce.
¿Quién es ese?
Realmente tiene grandes presentaciones, mucho en la televisión de la BBC, y unas actuaciones importantes en El Hobbit, la serie El Hobbit de Peter Jackson. Yeah. Uh-huh. Y la muchacha, mucha gente, que es la otra protagonista, es Hannah John Kamen. La van a recordar de The Ant and the Wasp, la película con Paul Rudd, uh-huh, donde él es el hombre hormiga.
Okay,
la segunda entrega, Phantom. La muchacha que hace de Phantom, vestida de blanco, uh-huh, que bueno. Es un poco invitación a esa teoría cuántica del espacio, que ocupas y no ocupas.
Sí, okay.
Ella es The Stranger,
okay,
por la cual se basa la...
Ella es la extraña.
Ella es la extraña, uh-huh, y para no decir mucho, tienen que verla.
Okay.
Es como un pequeño poblado del suburbio se ve complicado por la presencia de esta mujer. ¿Qué hace ella?
Pero que tiene poderes.
No, no es sobrenatural, me parece que eso es lo más genial. Uh-huh. Es como, es una crítica social al chisme, a los secretos, a quiénes somos, dónde estamos, sin desperdicio. 8 capítulos, lo malo es que hay que esperar al año que
ay,
viene.
Ay, no, qué tragedia, por Dios, ¿cómo nos hacen esto?
Para saber, primero, habrá que esperar a junio, julio para saber si hay una segunda temporada y después esperar a enero.
¿Cómo se llama?
The Stranger.
Ok. O sea, el The Stranger, y está otra que se llama Stranger Thing, o sea...
Sí, ahora...
No tienen creatividad, ¿no?
Para los que no quieren esperar, uh-huh, está el libro.
Ok.
Que, como les dije, es Harlan Coben. Pueden buscar el libro.
¿Tú te leíste el libro?
Estoy en eso, okay, porque no me puedo aguantar, okay, a la sala.
¿Y qué tal la relación con la serie?
Hasta ahora llevo varios capítulos nada más, pero bueno... Esperemos a ver cómo
¿y guarda relación hace con lo que comenzaste a ver?
Claro, claro. Y lo comentaremos posteriormente.
Ok. Bueno, te cuento que comencé a ver The Suite en Netflix.
Creo que me dijiste algo.
Dios mío, además que los protagonistas son unos papachongos que no puedo con ellos. ¿Sabes que sabe la princesa?
Uh-huh.
Ajá. Epa, trabaja muy bien, ¿oíste?
Sí.
Trabaja bastante bien. O sea, nunca me imaginé que realmente de su papel... O sea, no sabía realmente que era una actriz, pues.
Sí, sí.
Pensé que era una secundaria, bueno, déjame intentarlo ver, no vale, trabaja bien. Sí. Epi, su papel es importante en la serie.
Sí.
O sea, bueno, yo particularmente la recomiendo. Primero porque los protagonistas son unos preciosuras de amor.
Ya esa está cerrada, ¿no?
Sí, ya está, de hecho es vieja.
Es vieja.
O sea, es muy vieja, pero yo la comencé ahorita, realmente la comencé a ver fue ahorita. Y es vieja y te das cuenta por los teléfonos, te das cuenta por la escenografía y por los movimientos, que la serie es vieja, pues los teléfonos son unos Motorola de antes, que si los mensajes de texto, no había WhatsApp, no había nada de eso. Pero es bastante interesante, es buena, por lo menos a mí me gusta mucho porque maneja las partes jurídicas. Uno de los protagonistas, no hago spoiler con esto, resulta que no es de la materia de lo que se trata, que es realmente un escritorio jurídico, pero tiene una astucia que le hace falta realmente a muchos jurídicos que no la tienen. Es bastante interesante, es muy buena. Ojo, cada capítulo es un tema.
Okay.
Okay, no, tú puedes ver un capítulo y ves 3 siguientes y no pierdes. un poco el hilo de la serie.
Ok.
Si me sigues, no es como que, bueno, pero ¿por qué esto de repente si yo me he quedado con que esta señora?
Sí, se dan las licencias de tener uno que otro capítulo lento, pero no importa, no afecta.
No te afecta porque cada capítulo es un tema. O sea, cada capítulo es un suceso que pasa en ese momento.
¿Y hay un main story?
Hay cierta que tú, pero tú puedes dejar de ver uno y la enlazas en el tercero. Okay. No pasa nada. Pero bueno, particularmente a mí me gusta verlas todas porque no me gustaría perderme algo. Pero la recomiendo. Hay pocos actores que pueden ser repetidos en otras series. Realmente no vi ninguno que haya repetido. Me llamó mucho la atención que la princesa Meghan Burke trabaja ahí. Trabaja bastante bien y tiene un papel importante. Pero no hay nadie que tú digas, bueno, te puedo referir que el actor de The Suite es... No, no tengo, no hay nada. A lo mejor tú la ves, tú no la has visto.
No la he visto,
A lo mejor tú la ves y como te conoces a todo el mundo, puedes decirme, bueno, mira, el cocinero del muchacho trabajó en una serie hace 600 años, puede que reconozcas a alguien. Pero yo no reconocí a nadie.
Okay.
Todo, y además que todos trabajan muy bien. Son muy buenos, me pareció muy buena... Muy buena, muy buen diálogo, me pareció buena... proyección, me pareció muy buena incluso cómo tratan el trabajo de los abogados en Nueva York, o sea, cómo se manejan, cómo van a tribunales, cómo resuelven los casos. Está bien divertida.
También te ambientan un poco más allá de siempre vemos al abogado en el tribunal, ¿no?
Claro. Entonces, no, aquí es la parte emotiva. Okay. Y de hecho, hay una escena realmente importante de la princesa que le dice, o sea, ¿cuándo vas a sentir? Y vas a dejar de pensar como abogado y comenzar a sentir como una persona también como un abogado.
Creo que uno de los protagonistas de la serie, si mal no me equivoco, y lo dejo de tarea para mí, trabaja en una película con Mark Ruffalo que se llama Stranger Heart o
Pero estás The Other Heart. Pero como el Stranger.
Sí, por eso no, o sea, sé si es
todo Stranger. Todos los Stranger. Fíjate que hay un importante de Suite que me llama mucho la atención, que entre ellos, entre los socios y el abogado, siempre hacen muchos comentarios de películas.
Ah, ok.
Entonces ellos, ¿tú te acuerdas la película de, no sé, Titanic? ¿Te acuerdas cuando se estaba hundiendo? ¿Qué fue lo que hizo la protagonista? Entonces hay muchas como metáforas que se lanzan entre ellos como puntas de muchas películas.
Ok.
Y películas que tú puedes perfectamente familiarizarte.
Claro.
No es una película...
Casablanca.
La nombra muchísimo.
Bosque Petrificado. No. ¿Te acuerdas cuando Humphrey Bogart en Bosque?
Drácula.
Y el tipo, no, brother, no la vi.
Drácula. ¿Cuál Drácula? Porque sabes que hay miles de Drácula. Banda, pero ¿cuál? ¿La del este con el otro? Siempre tienen como una metáfora de más. ¿Qué hizo?
Eso está interesante.
Eso está chévere, eso me gusta. Eso está bueno.
No, yo, fuera de las series, no sé si tienes otra, pero me gustaría hablar de una película, ya que estábamos hablando con Good Place del tema de creencias. Es reciente, es una de las que yo considero que son de las que poco sonó en el 2019 y es interesante, se llama Queen and Slim. No sé si la han escuchado, lamentablemente nosotros estamos en un país donde llegan mucho menos películas de las que salen semanalmente.
¿Es una película?
Es una película, se llama Queen and Slim, es con Melina es dirigida por Melina Matsoukas, no le va a sonar a nadie. Me encanta mencionarla porque ella es básicamente directora de videos musicales. Ha trabajado con Beyoncé, ha trabajado con J-Lo, ha trabajado con Katy Perry. No sé si es en particular, pero tiene más de 15 videos con Beyoncé.
Los videos de Beyoncé y los de Katy Perry son unos videos asombrosamente, pero majestuosos.
Rihanna.
O sea, no, ya, los videos de Katy Perry, mis respetos. Colorido, alegre. O sea, no hay ningún video de Katy Perry que tú no dejes de distraerte. O sea, tú estás pegada. ¿Así no te gusta la canción?
Sí, sí.
¿Así no te gusta la canción? Pero tú estás viendo el video porque el video es demasiado llamativo. Los colores, la escenografía. Siempre mete animales, siempre mete cosas. Si ella hizo eso, debe ser una tremenda producción.
Bueno, ella tiene más de 10 años. Realmente no había hecho nada, salvo algo en televisión, que no sé si la has escuchado. Se llama Insecure, de HBO. Uh-huh. Que es una serie de Issa Rae. Una serie bien personal de cómo ella supera su vida. Y el primer gran proyecto desde mi punto de vista de ella, obviamente trabajar con Beyoncé y Jennifer Lopez es espectacular, pero su primera gran película dirigiendo es esa Queen and Slim. Casualmente tiene otro proyecto para este año que viene que se llama Jay the Last Man on Earth, o Jay the Last Man, que es basado en un cómics. Ella es la directora de esa película, todavía no ha salido, creo que incluso el actor que iba a ser actor principal se bajó del barco, pero hablemos de Queen and Slim. Queen and Slim es, no sé si algunos recordarán, Get Out, uh-huh, la película de Jordan Peele, uh-huh, por la cual ganó el Oscar como mejor guión.
Yes.
El protagonista, Daniel Kaluuya, junto a Jodie Turner Smith, que para muchos sonará muy poco. Ella empezó trabajando en True Blood hace más o menos 10 años. Y aparte de esta película, lo último que hizo fue una serie, creo que es de Fox, que se llama Jet. Okay. Una serie policíaca bien inspirada en los años 60.
La de True Blood, estamos hablando de la de los vampiros.
Correcto. Ajá. Ella trabajó ahí, se llama Jodie Turner Smith.
¿Y quién era en True Blood?
Es una morena espectacular. Ajá. Una cosita delgada, bellísima, un cuerpo espectacular. Que las últimas tres cosas que he visto de ella no le para a empelotarse y
buena.
Hacer. No Divina. Le para a empelotarse.
Sí, decilo que está buena.
Y ponerse en cualquier escena que le pidan. Las actuaciones muy buenas, la película es una crítica interesante. Y más allá de crítica, es un planteamiento interesante del sistema de creencias, nuestro sistema de creencias personales, sistema de creencias social. Es cómo podemos convertirnos, no en mejores personas, en personas un poco más abiertas a entender otros puntos de vista. Básicamente, y les doy el briefing que van a encontrar de la película, es una cita que tienen estas dos personas a través de Tinder. Durante la noche da un giro inesperado a la película.
Están en Tinder.
Y todo lo que viene después.
¿Tienes Tinder?
No, yo no tengo Tinder.
Chico, yo voy a abrir Tinder.
Nunca lo he bajado, porque es que, oye, no tengo tiempo. Y si la cosa se pone muy ocupada, entonces...
Yo voy a tener que bajar Tinder, si no tenga tiempo lo voy a tener que bajar.
Pero les recomiendo, les
Pero
recomiendo.
Pero está filosófico, chico, con una película Stranger, una de pura presencia social.
Conste, bajé esta película...
No, pero no quieres acción, tiroteo, sangre.
Es que no hay ahorita, bueno, estoy esperando la cuarta de John Wick.
Escúchame, yo sabes que vi Terminator. La última.
Espectacular.
¿Qué te pareció?
La espectacular.
¿Sí?
Sí, espectacular.
Pero espérate, no hay nada como la original. No hay nada como la primera.
Para mí la mejor es la 2.
Tú sabes que me puse a ver Terminator 1 porque vi la última y a razón de eso mi hija quiso ver la primera. La intenté buscar, no está en Netflix, no está en no sé dónde. ¿Sabes dónde la vi? En YouTube. Como por 7000 capítulos.
Ah, porque la necesitabas en español.
No, estaba bien. Estaba
pero la necesitabas traducida, no te servía
doblada,
subtítulo.
Doblada. No, esta estaba subtitulada. La que
ok.
Pero, o sea, pero ¿sabes lo que es ver 100 videos de YouTube? Porque la verdad es que lo dividieron, o sea, ¿sabes la ladilla que implica eso, ver eso?
2 minutos.
No sabes, tú sabes, más que la publicidad. Te venía el video de YouTube con la publicidad, entonces tienes que pararte a darle, hasta que el mismo YouTube dijo, ¿sabes qué? Le voy de corrido, no te voy a dar más publicidad.
No, pero sigas llorando.
No, sí, no sigas parándote, basta. Samo, pero te voy a decir, la primera no tiene comparación.
La primera es magistral.
No, la primera no tiene. O sea, 1984.
Sí, la 2 es muy buena.
La 2 es muy buena también.
La 3, bueno, 4, 5.
No, ya esas fueron rellenos.
Sí, creo que levantaron un poquito de cabeza con la anterior, pero esta, aunque a muchos les duela, porque bueno, ya cambiaron el tema.
Es un cierre importante.
Y no siento que haya cierre, creo que abrieron otra línea
hasta
temporal.
¿Cuándo? ¿Hasta cuándo?
Bueno, hasta que James Cameron decida...
Pero tú no te diste cuenta que la primera, cuando vi la primera, me di cuuenta que es en el 2022, supuestamente, la primera guerra. Y nosotros todavía estamos... Ni siquiera tenemos carros que vuelan.
Sí, le faltó decir que era el coronavirus.
No, pero te has dado cuenta que estamos en el 2020 y ya la película Volver al Futuro, en 1990, que 2000 decían que ya los carros volaban y estamos en 2020, o sea, han pasado 20 años y no hay ningún carro que vuele.
Sí, no.
O sea, ya todavía estamos arcaicamente con cosas que en Volver al Futuro aún usamos.
Sí.
Entonces, tú ves la película, la 1, y dices, basta de Terminator, basta de robots, ya, 2022, no va a pasar nada. Obviamente es una película.
Claro.
Obviamente es una película donde tú tienes que meterte en el papel de pensar que el futuro se va a acabar en algún momento porque este señor Sarah Connor va a tener el hijo. En fin, o sea, en sí. Lo que te quiero decir es que ya.
Sí.
Llega un momento que cansa. Ya no le saques más historia a lo que ya finalizó la historia.
Sí, no, y cambiaron, bueno, le dieron... Yo creo que están buscando darle otro contenido, ya no es ya John Connor no es el hombre definitivamente en nuestra historia, ahora es esta muchacha, que me gustó el tono de James Cameron, bueno, es una latina mexicana.
Sí.
Cálense que el futuro lo salva.
Sí. Una mujer
latino-americana.
Cualquiera feminista se pone, somos la que salvamos el mundo.
Entonces, creo que esas cosas, esos mensajes que están usando los directores ahorita son bien interesantes. Ahora, la película es un espectáculo, en verdad.
Sí, está bien hecha.
Schwarzenegger, el sí. personaje del T-800 en sí. esta actitud de padre de familia, sí. se la comieron.
Sí, sí, sí. Por... Sarah Connor tiene un...
Sarah Connor sigue siendo Sarah Connor, o sea...
Ahí coincidimos, ahí coincido contigo. O sea, sí. Ahí no te lanzaste filosóficamente de películas de ciencia, de social, de trato social y todo.
Conte, mira, he visto 3 veces la Terminator.
¿La última?
Claro, y la línea... O sea,
¿y por qué la viste 3 veces?
Bueno, para la primera para disfrutarla, la segunda para entender la línea temporal y la tercera para ver esos detalles como la mexicana.
O sea, que tú tienes que ver las películas, pero ¿por qué no esperaste un lapso de tiempo? O sea, 9 meses por lo menos, o un año, tienes que verla seguida. O sea, la viste 3 veces en la misma semana.
Claro, para ver las distintas cosas.
Ay, no, chico.
Bueno, pero eso lo hago con ciertas películas. O sea, obviamente no lo hago con El Pianista. El Pianista no la puedo ver 3 veces en una semana porque, bueno, tienen que esconderme las hojillas, el centauro.
Siento demasiado. Eso fue una tusa, ¿viste? El eso Pianista tenía una tusa.
Sí. No, no. Pero hay películas que si John Wick, por ejemplo, ya le pido a la gente de HBO.
¿Cuál volverías a ver?
O Fox.
O sea, ahorita mi pregunta del día de hoy que ajá. te hago. ¿Cuál película volverías a ver de ahorita de cartelera?
¿De cartelera? Me gustaría ver 1917. Por si la tengo programada esta semana.
¿Ya la viste y la quieres volver a ver?
La quiero volver a ver porque es brutal. Uh-huh. En verdad es brutal. Quiero verla con un mejor audio. La primera vez que la vi, el audio no fue el mejor. Y uh-huh. creo que eso faltó mucho. Okay. Pero creo que es de las pocas. Once Upon a Time in Hollywood la vi 2 veces y simpática, pero ya.
Ok.
Parásitos, muy buena película.
Pero no la voy a ver.
Jojo Rabbit me gustaría, pero no ahorita. Esa sí es una película que podría esperar un año.
O sea, que estás pasando canales y si te vuelve a pasar, la te vuelves a quedar.
Tal vez. Okay. Depende en qué momento okay. de la película la agarre.
Bueno, yo creo que de este año, la película que volvería a ver, que estuvo en cartelera por un tiempo, no, es igualmente un animado que... En este caso sería, abrimos un nuevo segmento que es animación y en este caso infantil, es Klaus.
Ok.
La volvería a ver otra vez, sin ningún problema.
¿Y pronto?
Y la agarro otra vez y la vuelven a pasar, la vuelvo a ver. ¿No la viste?
No la vi.
Klaus es
compitió contra Toy Story en los Oscars.
Totalmente, estuvo en los Oscars. O sea, y realmente yo me sorprendí de la...
¿No ganó los Globos de Oro,
no,
Klaus?
No, bueno, no sé. La verdad no sé. Pero sí sé que estuvo nominado al Oscar, que ya de por sí te das cuenta que es una buena película. Y es una película de animación, de animados, que no son animados bonitos. O sea, es esa película de... ¿Sabes que los animados de Disney son una preciosura? Sí. Son unos muñecos bien hechos, son colores.
Y los de animación por computadora es otra cosa.
Pero estos no son bonitos. O sea, no tienen, por ejemplo, no tienen sombra.
Okay.
Ok. O sea, te das cuenta que es esas comiquitas que no son bonitas, pero es tan bella la película. Es tan bella la película, tiene tan bello el mensaje.
Pero yo vi el tráiler y la estética es bastante hermosa, agradable.
Es agradable. No es hermosa, no es espectacular, no es exacto. una cosa que es llamativa, que los niños lo van a ver de una porque te llama la atención el color. No. O sea, a mí me llamó la atención simplemente porque realmente la publicitaba mucho a Netflix también y bueno, vamos a comenzar a verla. Pero, Jonathan, tengo que me quedé. O sea, creo... qué hermosa esta película. Las voces, te cuento que una de esas es Sebastián Yatra.
Ah, sí.
Para tu información. La voz de Klaus.
Para América.
Para América, correcto. La voz de Klaus, o sea, el protagonista Klaus, que es el muchacho. Es un muchacho que es hijo de un príncipe, de algo militar que es muy importante, entonces lo manda como de castigo. No hago spoiler con esto, pero más o menos hago un medio resumen. Es como una persona que es dueño de las cartas, como dice, y postel, ¿no? Okay. El dueño de algo de MRW. Entonces el hijo mala conducta, no hace, no colabora, lo castiga y lo manda a un pueblo donde hay pocas cartas, donde hay poco correo.
Okay.
¿Sí? Entonces él se va castigado, porque bueno, no te vas, te quité mesa, te quité todo, y él se va castigado. Y comienza a hacer una relación con el pueblo, con un pueblo que estaba abandonado, no reciben carta, tan hermosa. Comienza a despertar a la gente que estaba absolutamente desaparecida del pueblo. La gente comienza a regresar a su pueblo.
Okay.
Samo, es hermosa la película. Hermosa. Y no es una película que tiene música, que de repente hay un corte de la película donde están los niños bailando que tú estás metido con los ojos y están cantando otra vez. No.
Bueno, y que no es una y es una nueva propuesta. Toy Story es espectacular, siempre lo va a hacer Disney.
Siempre.
Disney. Y es una película.
Y con Pixar más.
Que invita a comprar hasta los muñecos. O sea,
sí. Y con Pixar más. Y Pixar, todo lo que tiene Pixar con Disney.
Sí. Sí. Ahora, Klaus sí es esas nuevas propuestas. La tengo en mi lista. Lo que es que los animados tengo que esperar que estén doblados para verlo con
calma. No, pero Netflix está doblado.
Claro, lo que es que tenemos que reunirnos todos.
Ya atrás.
Tenemos que reunirnos todos con el humor para verlo. Entonces somos 5 que tenemos que coordinar. Esa película yo yo solo con un trago no, no la veo.
Mira, no importa. No, te mandas una carta. El niño
me manda una carta. No, yo, por ejemplo, de las cosas que vería otra vez, yo creo que esa. Yo sí traje fue otra parte o otro segmento para compartir, que es lo que recomendaría, pero tiene algo. Por ejemplo, yo te traigo una que te la recomendé la última vez que conversamos y la compartimos con la gente que nos está escuchando. La casa de mi padre.
¿Qué es eso? ¿Una película?
Una película con Will Ferrell. Yo la recomiendo mucho, la gente a veces me ve feo cuando la termina viendo.
Pero mira que me dijiste que The Good Place es una comedia. The Good Place no es una comedia.
Bueno, esta es una comedia y es un tributo.
Pero usted ha reído a carcajadas con la película. Con la
sí,
comedia.
Sí.
O sea, ¿cómo me vas a decir que The Good Place es una comedia?
No, bueno, pero.
Yo como The Good Place no me reí nada.
Hay estilos de humor y el The Good Place es bastante particular.
Ninguno, me parece que no tiene ni humor negro tiene esa película.
Pero Casa de mi padre tiene un humor bien interesante.
Es española. Suena que es española. No,
es gringa, con Will Ferrell, que es conocido por Saturday Night Live y cientos de películas más. Ricky Bobby, The Anchorage. Él habla español mexicano toda la película.
Ah, yo como que vi los... ya va.
Tienen que...
Yo como que vi la recomendación.
Coste, es mala. O sea, mí me encantó. A mí me encantó y le digo a la gente... Tiene un humor particular que tal vez no a todo el mundo le gusta, pero los invito a verla, te invito a verla porque yo...
Pero si es mala.
No, no es mala.
Pero no nos hagas perder tiempo.
No,
pero mira, me vas a decir que es mala.
Ver a Will Ferrell hablando español no tiene precio.
Okay.
Trabaja Génesis Rodríguez, de repente a muchos no les suene, pero es la hija de José Luis Rodríguez.
Okay.
Es protagonista en la película.
Okay.
De repente con eso te invito más, bueno, mucho mejor
para chismear, a chismear, ve quién es la hija de José Luis Rodríguez.
Para chismear, que ha hecho ya varias películas en Hollywood.
Mira, ¿qué te pareció Billie Eilish en los premios?
Excelente.
Esa es tu artista favorita. Esa es tu chuchu, esa es tu niña.
Ella
chico,
tiene...
¿qué te parece la pinta que tiene? La pinta,
bueno,
que usa.
Yo creo en los personajes. Yo creo que la artista...
Pero te parece que es parte del show que hablábamos a Lady Gaga, que se ponía acá.
Sí, sí, a mí me parece que ella...
¿Tú crees que en algún momento ya va a cambiar?
No creo, y si cuando veas el último video de Lady Gaga te vas a dar cuenta que no hace falta cambiar. Hay que ser, hay ciertos artistas.
Pero espérate, Lady Gaga usaba carnes. Lady Gaga, acuérdate que se puso carnes para un premio para entrar a la alfombra roja. ¿Te recuerdas el vestido de carnes con bistec?
Claro.
Ajá. Pero, ahora mírala recibiendo un Grammy. La tipa es una diva con un vestido negro, todo elegante. O sea, ya va, porque Billie Eilish no puede cambiar. Ella tiene un concepto, o sea, ella tiene un concepto de que ella no quiere que sepan cómo es su figura. Ella quiere que no sepan cómo es realmente ella. Ella quiere que la escuchen.
Tipo
que,
Shea.
¿Tipo cuál Shea?
Shea, la que no mostró su cara hasta hace un año o algo así. La que hacía los videos con Shea.
Shea, la de la peluca.
Claro.
Epa, pero Shea todavía no ha mostrado el rostro.
Claro, no,
lo que pasa
ya
es
saben
que
quién es.
Quien la, claro, pero tú en la calle con todo eso te pasa y no es tan fácil identificar. Epa, esa es Shea.
No, yo estoy de acuerdo con que los artistas creen un personaje. Incluso el ejemplo de Lady Gaga es muy bueno porque ella tiene el personaje actriz. Su personaje cantante.
Ella quería comenzar primero siendo actriz. Primero nació la música.
Pero ella ahora, cuando recibe los premios como actriz o cuando se ha lanzado.
Ella misma ella se quedó impresionada.
Su
claro.
personaje actriz. Ahora, por eso te hablo de Stupid Love, porque el video es una vuelta interesante a lo que es
cerrando
ella, su esencia.
Contigo, lo busco en YouTube.
Sí. Billie Eilish es espectacular. Sus temas son geniales.
Pero ¿no te parece que es como demasiado lenta sus canciones? Me parece que. Ay, como que le falta un poquito de...
Bueno, creo que...
Tiene un estilito chévere.
Hay bastante...
De dos y tres cancioncitas lentas, pero también le puede cambiar.
Pero hay bastante ritmo.
Un poquito de percusión.
Hay bastante ritmo.
Cosa que Lady Gaga le mete la percusión, le mete el piano, le mete... O sea, ahí no te metes con Lady Gaga. No te puedes meter ni con Lady Gaga ni con Justin Bieber. Mira, a mí no me interesa que su vida sea terrible, pero es que yo no soy familia mía.
Bueno, de por sí, alguno de los comentarios dice que este tema, Stupid Love... tiene que ver con su ruptura reciente. Ella parece que rompió recientemente con su pareja y grabó, bueno, se reunió con esta gente y vamos a escribir.
Sí, o sea que las tusas dan inspiración.
Bueno, y sin querer,
¿viste?
Nuestro...
las tusas dan inspiración porque...
Sin querer, nuestro programa es temático.
Taylor Swift ha hecho los mejores discos después de su ruptura.
Sí.
O sea, que definitivamente las tusas nos inspiran.
No, y después del 15º disco, creo que Taylor Swift tiene que entender que las parejas que buscan no son. Definitivamente. Bueno, pero, o ella es la del
pero
problema.
Pero en definitiva la de tusa, la depresión de los artistas nos hace generar todo esto. ¿Qué nos tenemos? Vamos a darle una recomendación.
Sí, bueno.
¿Qué recomendamos por el día de hoy? Yo recomiendo Klaus.
Mi recomendación es The Stranger y Queen and Slim. Creo que Stranger es una serie que pueden ver en 3-4 noches, okay. Esas que no hay nada o mucho que hacer. Y Queen and Slim es una película, en verdad la van a disfrutar mucho. Tiene unos grandes ritmos y una historia bastante encantadora. O sea, okay. Toda la película está... ¿Será que va a pasar esto? No, okay. Pero seguro pasa esto.
No es predecible.
No es predecible, okay. Y eso hace falta un poco en el cine de hoy.
Okay.
No sé qué recomiendas tú.
Yo recomiendo Klaus en Netflix.
La okay. Tengo de tarea.
Recomiendo The Suite.
Ok. ¿Cuántas temporadas son? ¿Tienes?
10.000.
Son 10.000.
140 capítulos por temporada, pero no importa, se van solos. Sí, se ven.
Cuando el día tenga 36 horas, te aseguro que empiezo a ver.
No importa la vez. The Suite, Klaus, The Good Place.
Sí,
se van a disfrutar The Good Place. Realmente es una esencia bien importante que nosotros como ser humano creo que nos toca centrarnos, analizar, teniendo o no teniendo tusa, importante.
Ah, importante.
Teniendo o no teniendo tusa. The Klaus, The Good Place, The Suite, tú. Terminas con The Stranger.
The Stranger.
Y por supuesto, vayas a nuestra playlist.
Ah, por supuesto, playlist se llama Media Hora es Suficiente. Y vamos a ir agregando los temas musicales que de los cuales hablemos y posteriormente, bueno, les daremos acceso a nuestras redes sociales donde ampliaremos un poquito más la información que aquí comentamos porque realmente creemos que media hora es suficiente.
Bueno, nos despedimos.
Seguro, Jonathan Lilwe.
Salud. Y salud. Salud. Brindando salud. Aquí, salud para ustedes. Y con mucho cariño, Isabela Becchionacha.
Jonathan Lilwe y nos vemos nos escuchamos en el próximo
segundo.
En el próximo episodio.
Chao.
Bye.